Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Liverpool, Radio Martí, que se está acercando a las semifinales de la Champions League. También es la emisora favorita, damas y caballeros, lo van a creer o no, el pitcher venezolano Aníbal Sánchez, que los Marlins le están haciendo un contrato a este veterano de 38 años de edad. No solamente eso, también es la emisora favorita de la Universidad de Kansas, que es campeón nacional del baloncesto universitario versión masculina, derrotando a Carolina del Norte, pese a que estuvo perdiendo por 15 puntos.
¡Qué clase de partido! Lo disfruté.
Increíble. Tú sabes que esa ventaja de 15 puntos que tenía Carolina sobre Kansas es una de las más grandes en la historia del baloncesto universitario al medio tiempo.
Fallos a los últimos segundos de pases y lesiones y caídas.
Así es. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de eso
Buenas
más tarde.
Buenas noches, Pepito.
Porque de Mito, sí, ya te voy a presentar. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, el estudio principal de esta emisora, les informa José Pepe Lacayo. Aquí tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Y me acompaña aquí en el estudio a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas tardes o buenas noches. Buenos días, porque salimos en diferentes horarios. Por ejemplo, estaba hablando ahora con Víctor Zagarra, un cubano enamorado de la música, del boxeo. Es hermano de los Zagarra, de Víctor, de Diógenes, de Alcides, que fueron entrenadores del equipo nacional. Vive en Japón con su familia, le va muy bien. Bueno, lo estoy invitando aquí a Deportes con los Grandes, pero tenemos que coordinar, Bertica, porque por ejemplo ahora son las 9:03 de la mañana del siguiente día, y bueno, a lo mejor él tiene que madrugar, o nosotros, ¿verdad, Pepito? Sí. Hay que sacrificarse.
Así es. Así es. Bueno, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando en la pizarra de Florida, Camagüey: MLB, fútbol, soccer, boxeo profesional. Recuerden, el 16 de este mes, tremendo combate. Put Me In Coach, baloncesto de la NBA y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a tener que rogarle a Tony Simón que no sea malo con nosotros. Chico, ¿por qué tú siempre me haces pedirte la musiquita de la primera sección del día? El béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, lo crean o no, faltan solamente 2 días para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, y un nombre que todos hemos conocido muy bien desde hace muchos años, damas y caballeros, los Nacionales de Washington están en este momento ofreciéndole un contrato al pitcher venezolano, el veterano Aníbal Sánchez. ¿Okay?
Sí. Sería, ya le estuvo ahí.
Sí, sería su temporada número 16. Este muchacho tiene 38 años de edad. Ha lanzado con casi la mitad de los clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Pero yo me alegro mucho por él, ¿sabes? El manager Dave Martínez alabó al venezolano y dice que espera contar con él. 90 picheos este mismo lunes en un juego simulado. Así que convenció, Edemio, a alguien. Sí. En el equipo de los Nacionales de Washington.
Sí. Bueno, él tuvo una temporada en el 2019 muy buena, donde ganó 11 partidos y su efectividad fue inferior a las 4 carreras. El año pasado no le fue muy bien, o sea, en el 2020, en la época de la pandemia, porque en el 2021 el muchacho no lanzó, pudiera regresar ahora a Washington si es que, bueno, de forma oficial regresa. Y estamos hablando de un pitcher, yo tuve la oportunidad, fue uno de los primeros en entrevistarlo, hace ya unos añitos, Pepito, fue en el 2006 cuando llegó en el Dolphin Stadium en aquella época, Joe Robbie, ¿no? Se llamaba, en el 2006, cuando los Marlins de la Florida estaban instalados ahí y cuando aún se hablaba solamente vagamente de construir un estadio en la ciudad de Miami. Había que estar viajando hasta ahí, hasta el estadio de los Dolphins del fútbol americano. Y yo casi siempre que hablaba con Aníbal, con la excepción del día que iba a lanzar, bueno, gentilmente accedía a la entrevista y conversé muchas veces con él. Incluso él debutó ese año 2006 con el equipo de los Marlins. Fue una gran temporada para él como novato, donde ganó 10 partidos, perdió pocos encuentros, 3. Y bueno, después estuvo en aquel equipo del año 2012, cuando supuestamente Ozzy Guillén iba a ganar, cuando se inauguró el estadio de los Marlins en el 2012, el estadio de los Marlins de Miami, no de la Florida. Supuestamente ese año, bombo y platillo de la prensa nacional, de la prensa internacional, de las grandes cadenas que daban al equipo de los Marlins como una de las novenas favoritas para ir a la Serie Mundial. Habían ganado en el 97 con Iván Hernández, en el 2003 con Mike Lowell, Michael Tejera y aquel grupo de cubanos. Y bueno, ese 2012 fue un desastre. Comenzaron tan mal que el entonces dueño mayoritario del equipo decidió en el mes de mayo votarlo, como tú dices, Pepito.
¿Es que son votados?
Sí, lo votaron a Ozzy Guillén. Y bueno, tremenda decepción. Y comenzaron a limpiar el equipo porque habían invertido más de 140 millones de dólares en grandes contratos. Y fue tan mala labor del equipo de los Marlins que, bueno, decepcionó a los fanáticos de aquí del sur de la Florida. Y bueno, fue un desastre para el equipo de Miami, donde, reitero, esperaban grandes cosas del equipo y terminó. Después que votaron a Ozzy Guillén y transfirieron a la mayoría de los peloteros en canjes con diferentes equipos, terminó casi perdiendo 100 partidos el equipo de la Florida. Sucumbió en 94 oportunidades. Y bueno, fue un desastre para el manager que se anunció públicamente que iba a ser el gran equipo, la competencia de Atlanta, de los Dodgers, que le iban a ganar los Yankees al Boston en la Serie Mundial, y aquello fue un desastre. Un equipo, Pepito, que si te pones a ver, imagínate tú, tenían a John Bock como receptor, a Carlos Lee, el veterano panameño que había llegado del equipo del Houston con una temporada fenomenal, en donde había conectado más de 30 jonrones. Tenían a Omar Infante en segunda base, a José Reyes, el dominicano, que fue el hombre que sustituyó al mago Rey Ordóñez en el equipo de los Mets. Hanley Ramírez, imagínate tú, no tenía posición en ese equipo, y lo ubicaron en tercera base. Tenían a Logan Morrison, a Emilio Bonifacio, un gran pelotero dominicano, y también a Stanton. Y bueno, tenía un picheo abridor muy bueno, pero fue un desastre. Ozzy Guillén no supo dirigir el equipo. No hubo cohesión como tal en esa novena, y ya en el mes de julio, antes del Juego de las Estrellas, el 70% de los peloteros que mencioné ya no estaban en el equipo. Y ahí fue cuando llegó, entre otros, a Denny Echavarría, que vino del equipo del Toronto. Y bueno, después no estuvo tanto aquí a Denny Echavarría, que le va muy bien a propósito en la Liga de Japón. Así que un buen regreso al equipo de Washington de Aníbal, quien, ya reitero, lanzó 2 años en las Grandes Ligas. Tiene récord perdedor en las Grandes Ligas Aníbal Sánchez, Pepito. Sin embargo, hasta el momento de por vida tiene uno de los mejores contratos en toda la historia. Desde el punto de vista económico, Aníbal Sánchez ha tenido realmente mucha suerte, aquel contrato que le ofreció al Ávila, quien aún es el gerente general del equipo de los Tigres de Detroit, pese a que Detroit no gana una Serie Mundial desde el año 84 con Garvey, el cubano. Y bueno, ya para terminar con Aníbal Sánchez, ¿sabes cuánto ha ganado Aníbal Sánchez con récord perdedor de por vida en Grandes Ligas? 110 millones de dólares.
¿Y cuál es su efectividad, solo por preguntar, de por vida?
Bueno, en 15 años en Grandes Ligas, como dije, comenzó con los Marlins, después estuvo con Detroit, estuvo unos años con Detroit, ahí fue donde al Ávila le ofreció un contrato multimillonario, estuvo brevemente en Atlanta, y 2 años en el equipo de los Nacionales de Washington.
¿Y cuánto es?
4.05.
Imagínate tú. Ajá. Tú sabes que tú me vas a
Espérate, ¿qué dices, Tony? Espérate, que Tony me está hablando por interno.
Sí,
Tony. Sí, Tony, yo sé que tú eres muy joven, pero no, yo creo que dice Tony que se va a convertir en pitcher en Grandes Ligas. Mira, escuchando estas cosas.
El Guajiro Peña.
Tony, ya no tienes edad, Tony, tienes 34, 35 años.
No, increíble. Pero Tony está claro, porque yo te voy a decir una cosa. El Guajiro Peña, que tuvo efectividad mucho más baja que Aníbal Sánchez, que ganó más partidos de lo que perdió, y eso que jugó contra equipos malos, ¿ok?
No quiero decir que Aníbal Sánchez es mal pitcher.
No, por supuesto que no. Pero te voy a decir una cosa. Bueno, perdón. Efectividad por encima de 4 y más derrotas que victorias no te hace un pitcher bueno, te hace un pitcher mediocre.
Sí, ¿sabes cuál fue la efectividad del Guajiro Peña? 3.71 en 14 años, un año menos que Aníbal.
¿Y cuántas victorias y cuántas derrotas?
3.71. Bueno, el Guajiro no tuvo una trayectoria brillante en las Grandes Ligas, pero fue un pitcher, señores, que en la época del Guajiro Peña, ganar 56 partidos y equipos con los cuales lanzó, yo creo que hubiese ganado con
equipos malos.
Si llega a lanzar con equipos grandes, hubiese ganado 75, 80 partidos como mínimo, fácilmente. De todas formas, un promedio brillante el Guajiro Peña. Incluso cuando abrió con el Cincinnati en el 58, aunque lanzó poco, terminó con 0.60. Pero tuvo temporadas por debajo de las 3 carreras en varias ocasiones el Guajiro Peña. Incluso lanzó con el Detroit.
Yo te voy a decir una cosa. El béisbol es el único deporte en el mundo donde tú puedes ser un pelotero mediocre y ganar 7, 8, 9 millones de dólares al año. Sí. En baloncesto, vamos a ver, en la NBA, si tú eres un jugador mediocre, te sientan en el banquillo y si no te recuperas a los 4 o 5 días...
Son 5 jugadores por equipo.
Correcto.
Esa es la diferencia.
En el fútbol soccer, dime tú un futbolista que sea malo. En Europa, en la Champions League.
Pocos.
Es que no hay.
Pocos.
Si no rindes, el equipo mete a otro y a los 2 años ya no está jugando fútbol profesionalmente. En las Grandes Ligas, todos los años tú ves 20, 30 pitchers con efectividad por encima de 5 carreras.
Y ganando 5, 6, 8, 10 millones.
Y con 5 victorias y 8 derrotas, ganando 8 millones, 9 millones, y con efectividad por encima de 5. Olvídate 4, por encima de 5 carreras limpias, ¿ok? Eso es el equivalente en el baloncesto, como si tú no metieras más que 3 o 4 puntos jugando un partido entero. Ese sería el equivalente.
Incluso Aníbal Sánchez, en el 2012, cuando el Detroit, todo el mundo pensó que iba a ganar aquella Serie Mundial, tuvo también récord perdedor, y estamos hablando de un equipo que, señores, tenía madera para derrotar al equipo Gigantes de San Francisco. Sin embargo, fueron barridos. Incluso yo di mi opinión de que el ligero favorito para ganar la Serie Mundial era Detroit en el año 2012 contra el equipo de los Gigantes. En papel, señores, y después de ver la actuación ese año del equipo de los Tigres de Detroit, todo el mundo pensó que iba a ganar la Serie Mundial, si tenemos en cuenta que tenía de manager a Jim Leyland y había ganado casi 90 partidos en la temporada regular. Pero bueno, no fue así. De forma sorpresiva, perdieron aquella Serie Mundial por barrida contra el Osito Panda y los Gigantes de San Francisco. Correcto. El Panda, en ese primer partido, acabó con la ofensiva del equipo de los Tigres.
Correcto. Es más,
o sea, con el picheo.
Y el cuarto juego de la Serie Mundial, el único que estuvo ya bien apretado, fue una carrera en el octavo inning gracias a una base robada que le dio el jaque mate a los Tigres del Detroit, y da la casualidad que más tarde, en la segunda media hora, vamos a tener aquí a Omar Tigres para hablar justamente sobre cualquier cosa que tenga que ver con los Tigres del Detroit.
Los Tigres de Detroit, que lleva ya unos años tratando de ganar una Serie Mundial, reitero, desde el año 1984. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando Al Ávila era asistente especial del gerente general, después fue presidente, David Dombrowski, que bueno, después estuvo al frente del Boston muchos años. Yo tuve la oportunidad de estar en un restaurante italiano con Tom La Sorda, que en paz descanse el gran manager de las Grandes Ligas, Tom La Sorda. Estaba Orlando Guajiro Peña, estaba Al Ávila, el actual gerente general de Detroit. Estaba Rafael Ávila, que es su padre, que lleva 1000 años trabajando en el béisbol en República Dominicana, y estaba Al Ávila que en esa época no había llegado a grandes ligas. Estamos hablando de hace 20 y pico años. Y ese día, en la mesa de ese restaurante italiano, se hablaron muchas cosas internas del equipo de los Marlins, del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, siempre jocosamente hablando Tom La Sorda, ¿no? De su época, de su paso por el Almendares, de la gran amistad que tenía con Orlando el Guajiro Peña, y no solamente con el Guajiro, sino con muchos peloteros cubanos de la década de los años 50, cuando Tom La Sorda fue lanzador del equipo Almendares, y bueno, que tuvo una breve estancia en el béisbol profesional, no fue gran pelotero, pero señores, lo que hizo Tom La Sorda como manager fue algo histórico. Uh-huh. Llevar a los Dodgers en el 81 y sobre todo contra Tony La Russa en 1988, cuando yo pensé, yo estaba en esa época en Cuba, pero fui un afortunado trabajando en la televisión cubana de poder ver aquella serie mundial de 1988, donde la gente pensó que con los Henderson, con Luis Polonia, con Walt Weiss, con Mark McGwire, con José Canseco y aquel picheo que tenía el equipo de Oakland, le iba a ganar al equipo de Tom La Sorda, ¿no?, de los Dodgers de Los Ángeles. Pero vino la ofensiva y ese picheo dominante del equipo de los Dodgers de Los Ángeles para dominar en esa serie mundial al equipo de Oakland. Recordar que en el primer partido vino Canseco y conectó a jonrón con las bases llenas, pero eso fue lo único que hizo. Correcto. El pelotero reglando. De ahí en fuera no hizo más nada.
Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a la segunda sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde arrancaron, porque se jugaron dos partidos, los cuartos de final de la Champions League, el torneo más importante del mundo a nivel de clubes y el mejor pagado también. El Liverpool de Inglaterra, 6 veces campeón europeo y uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo este año, viajó a Portugal y derrotó 3-1 al Benfica con goles de Konaté, Mané y el colombiano Luis Díaz en el minuto 87. Núñez había descontado por el Benfica en el minuto 49. ¿Qué significa esto? Bueno, todavía tienen que jugar el partido de vuelta el próximo miércoles, o sea, de mañana en 8, en Inglaterra, y el Liverpool se ve muy bien con esta victoria de 3-1. Inclusive podría descansar a un par de titulares el próximo miércoles y le basta con el empate. Es más, puede perder 1-0 y todavía avanzar. Le basta con el empate. Sí. Pero yo creo que el Liverpool se va por la victoria.
¿Qué le pasó al Atlético?
El Atlético, yo te voy a decir una cosa. Sí. Propuso muy poco. Yo vi el partido, por lo menos la mitad del partido.
Perdió contra el City.
Perdió contra el Manchester City de Pep Guardiola 1-0. Ese resultado no le mete miedo al Cholo Simeone. Uh-huh. Te voy a decir por,
sí,
qué.
¿Por qué?
El partido de vuelta se va a jugar en España, uh-huh, la próxima semana, el próximo miércoles. Y el Atlético tiene talento de sobra para darle vuelta a este marcador y derrotar al Manchester City en casa la próxima semana. El único gol lo metió el belga De Bruyne en el minuto 70. El Manchester City manejó el balón la mayoría del tiempo, pero le faltó definición. Y el Atlético va a tener que ponerse las pilas la próxima semana cuando juegue en casa el partido de vuelta. Pero como les dije, el Atlético está acostumbrado a situaciones como esta. Y ellos gozan, tienen una defensiva formidable. Y hoy mismo, la alineación del Manchester City es una de las mejores pagadas del mundo. ¿Okay? El doble o el triple que el Atlético. Y ya ven, solamente pudo meter un gol. Y fue un gol que no todo el mundo puede meter, el que De Bruyne le hizo al Atlético. Ahora, yo no sé cómo van a hacer la próxima semana, porque van a tener que atacar. El Atlético no se puede dar el lujo de defender y tiene que meter por lo menos 2 o 3 goles en ese partido. Así que,
y lo mismo se le hace también en la Liga de España, porque no va a ser fácil con esa gran ventaja que tiene el equipo del Real Madrid y también la racha positiva que tiene el Barcelona.
Correcto. Y mañana, damas y caballeros, porque esto de la Champions League se está poniendo sumamente interesante. Mañana el Real Madrid, el equipo que más copas europeas ha ganado, 13 veces campeón europeo, jugará en Londres contra el Chelsea de Londres, el actual campeón de la Champions League. Ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba. Otro choque entre ex monarcas continentales. El Real Madrid va por lo menos por el empate. Claro, le encantaría la victoria, pero ellos saben muy bien que ganar de visita contra el Chelsea es sumamente complicado. Sí. Es más, si pierden 2-1, tampoco sería un resultado malo.
Esa liga, o sea, en la liga, esa derrota por goleada contra el Barcelona en Madrid fue penosa y aún está pesando.
Correcto. Pero se puede desquitar y tiene el consuelo de que ya han llegado 3 veces más lejos que el Barcelona en la Champions League. Y si logran ganar mañana en Londres contra el Chelsea, más de uno va a perdonar esa derrota que sufrieron contra el Barcelona hace 2 semanas. El otro partido mañana, y esto sí es más complicado, el Villarreal de Castellón, que en Europa le dicen la Cenicienta de la Champions. El Villarreal es el único equipo de los 8 que aparecen aquí en la lista de los últimos 8, los mejores 8 de Europa, que la gente se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que este equipo haya clasificado? El Bayern de Múnich de Alemania es un equipo que gana 7 veces más que el Villarreal de Castellón.
¿Cuánto gana Lewandowski?
Los 23 futbolistas que componen el Bayern de Múnich ganan 7 veces más que los 23 futbolistas del Villarreal de Castellón.
Sí.
Sin embargo, el Villarreal siempre se las arregla para eliminar a equipos grandes.
Esto viene siendo como en Grandes Ligas, si te pones a ver los 3 peloteros mejores pagados para la campaña del 2022 de los Mets de Nueva York en Grandes Ligas.
Ajá.
3 de los mejores salarios de los Mets serían el salario que tienen todos los peloteros del equipo de Tampa. Increíble.
Correcto, correcto. Y también hay 3 Padres de San Diego que ganan más que Tampa.
Sí.
Y también hay 3 Angelinos de Anaheim que ganan más que Tampa.
Sí.
Y aún así, que ¿dónde estuvo los Angelinos el año pasado y los Mets?
Y San Diego.
Y los Padres.
Y San Diego.
Correcto. Ninguno de los 3 estuvieron, pero ni cerca.
Disculpa que te cambié de cosa, pero vamos a seguir con el fútbol.
Pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque ya ven que en el deporte...
El dinero lo gana campeonatos.
Por supuesto que no. Si fuera así, el Villarreal de Castellón no hubiera ganado el año pasado la Europa League, dejando en el camino, oigan esto, al Manchester United y al Arsenal de Londres.
Y no fuera eliminado el PSG.
Así mismo.
Que tiene en nómina
los 3 contratos, de los mejores futbolistas.
Sí, y multimillonarios.
Que tienen el tridente. ¿Quién es el tridente? Mbappé, Leo Messi y Neymar. ¿Cuánto ganan entre los 3? Bueno, por 400 millones de dólares.
En publicidad ganas mucha plata, ganas más dinero en publicidad que...
Increíble.
Que jugando fútbol.
Y ya ves si el Paris Saint-Germain una vez más no va a poder ganar la Champions League. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos a la última sección del día? La sección favorita de Demio Navas, bueno, de la primera media hora, ¿sí? La sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Bueno, señores, ha sido sorpresa para muchos especialistas, fanáticos, aficionados y también para muchos países que no esperaban esta noticia. Ya todos conocen lo que está pasando en el mundo del boxeo. En los años 60, señores, a principios de esa década, Cuba tenía en Grandes Ligas a un grupo grandísimo de peloteros. ¿Cuántos peloteros tenía República Dominicana? Pocos. Lo mismo pasaba con México, Puerto Rico, algún que otro panameño de vez en cuando. Y bueno, japoneses en esa época, olvídate del tango, ¿no? Y ponte a cantar otra cosa. Sin embargo, los cubanos estaban triunfando en Grandes Ligas. Estaban llegando por montones a través de la desaparecida Liga del Béisbol Profesional Cubano. Incluso grandes peloteros norteamericanos y algún que otro canadiense que jugaban aquí en el Big Show, cuando terminaba la temporada regular en septiembre y que no iban a postemporada, entonces recogían sus maletas, pedían permisos a sus equipos, y en aquella época, en los 50, Pepito, ganaban 4 pesetas por temporada los peloteros. Porque un salario de 4 o 5 mil dólares en la década de los años 50 en Grandes Ligas era un dineral.
Correcto.
Después vino la danza de los millones, ¿no? Finales de los 70, con la agencia libre. Pero bueno, en esa década, el béisbol profesional cubano gozaba de tremenda salud, buena economía, el estadio del Cerro se llenaba, la fanaticada seguía los 4 equipos de la liga profesional y veíamos a muchos peloteros insertados en diferentes equipos de grandes ligas. Y bueno, algunos de ellos que iban a entrenar, a prepararse allá a la capital cubana por el clima, porque diciembre y enero el clima en la parte norte era un poco duro con el frío invierno, ¿no? La nieve y otras cosas, y bueno, entrenaban en Cuba muchos peloteros. No voy a mencionar nombres porque si no necesitaríamos unos cuantos minutos. Y los boxeadores cubanos, muchos de ellos se estaban preparando con grandes sueños para ser campeones mundiales, ya algunos habían sido monarcas mundiales en la década de los 50. En el año 1961-1962, el gobierno cubano decidió prohibir el deporte profesional, abolió el boxeo, también el béisbol profesional, y muchos peloteros, la inmensa mayoría, se fueron para México y poder llegar aquí a Estados Unidos. Y los que estaban insertados en equipos de Liga Menor y en Grandes Ligas hicieron lo mismo. Algún que otro se quedó en Cuba. Y bueno, se prohibió el boxeo en Cuba. Han pasado, señores, esto fue 1961-1962. Lo que quiere decir que, Pepito, en esa época tú no habías nacido, tampoco Tony Simón, Bertí Garrabal, y bueno, han pasado 60 años y finalmente Cuba va a tener en el talento y la presencia de la fanaticada cubana en poder ver a sus ídolos combatir a nivel profesional. Ayer lunes se dio a conocer esta noticia de que la Federación Cubana de Béisbol y también una compañía mexicana llegaron a un acuerdo, se llama Golden Boom Ring Promotion, llegaron a un acuerdo para que los púgiles de Cuba puedan boxear a nivel profesional dentro de los cuatro organismos, los más fuertes, los más grandes, ¿no?, que rigen el boxeo profesional, o sea, el Consejo Mundial de Boxeo, que radica en México, la Federación Internacional de Boxeo, que radica en New Jersey, la OMB, Organización Mundial de Boxeo, que siempre radicó en San Juan, Puerto Rico, ya se mudó para Orlando, aquí en la Florida, hace muchos años, y la Asociación Mundial, que radicó siempre en Ciudad de México, pero mudó sus oficinas para Medellín, Colombia, hace alrededor de una década. Los cubanos se estarán combatiendo en un cartel tan pronto como el 20 de mayo próximo en la ciudad de Aguascalientes, en México. Y ya se habló de la presencia ahí de los cuatro campeones olímpicos cubanos que van a estar ahí. Encabeza el equipo Andy Cruz, aunque no es bicampeón olímpico, como en el caso de Iglesias y en el caso de la Cruz, el camagüeyano, para mí es el mejor del mundo libra por libra. Y el matancero lo ha demostrado en los últimos 4 años en todos los eventos en los cuales participó, arrasando en Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, Panamericanos, Centroamericanos y, por supuesto, en el boxeo olímpico del año pasado en Tokio, Japón. Y lo más importante es que este cartel del 20 de mayo se va a efectuar en México y, bueno, ya se logró un acuerdo con la cadena deportiva estadounidense ESPN para que transmita este cartel de boxeo a nivel internacional y también para este gran país, Estados Unidos. Fue un acuerdo que llevaban 3 años, tanto esta compañía, Ring Promotion de México, Golden Ring Promotion, y la Federación Cubana de Boxeo, estaba caído todo y bueno, se dio a conocer tan pronto como ayer lunes. Ha sido una gran sorpresa y bueno, después de 60 años, los fanáticos en Cuba van a tener la oportunidad de ver boxeo profesional. Ya se había visto boxeo semiprofesional en las Super Series Mundiales de Boxeo, cuando los domadores de Cuba prácticamente ganaron todo en esos eventos. Pero es un tema que vamos a ampliar mañana y hablar del resto de los boxeadores cubanos, porque esta noticia ha dejado atónito a muchos fanáticos y también especialistas, porque nadie se esperó de que Cuba en la actualidad iba a combatir en el boxeo profesional. Y voy a decir por qué mañana miércoles, Pepito.
Muy
porque,
bien.
Porque Cuba ha decidido incursionar en el boxeo profesional. Cuba.
Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martín. No se preocupen, todavía falta mucho béisbol, baloncesto de la NBA, los Sultanes del Swing y Omar Tigres, cuando regresemos en la segunda media hora después de estos mensajes.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el number one, Tony Simón. Edemio Navas González, hasta aquí en el estudio y vía telefónica desde el Vedao. Damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos. Está el aplauso listo. Un aplauso para Omar Tigres. Muy buenas noches.
Buenas noches, Tigres.
Estás al aire en vivo.
Bueno, no es Omar Tigres, es que vamos a un resorte de Jordín, pero bueno, no importa.
Bertica.
¿Quién está
bueno,
ahí?
Todavía, o sea, que vamos a comenzar. Yo te doy la bienvenida, tú siempre eres un socio mío. Pero yo pensé que, más, Bertica me dijo que estaba Omar Tigres esta noche.
Viajamos hasta Holguín. Buenas noches, campeón.
Pero no te preocupes.
Bueno, buenas noches.
Bueno. Es que nos dijeron que era Omar. No importa. Pero, oye, estamos en familia.
Primero, Cuban Red Sox, siempre bienvenido cualquier día de la semana.
Y sobre todo que anoche fue la final del baloncesto colegial. Que me imagino que va a hablar el holguinero de esa gran final, ¿no? Que vino de atrás el equipo del Kansas y finalmente logró la victoria, aunque hubo algunas cosas ahí raras en el último minuto del partido. No,
no sé si lograste ver, tú sabes que justamente a la mitad del partido yo di el informe a las 10:25 en Radio Martí y la Universidad de Carolina del Norte tenía una ventaja de 15 puntos, que es una de las ventajas más grandes al medio tiempo en toda la historia.
Eso es una paliza en el béisbol colegial nacional.
Y entonces ganaron por 3 puntos Kansas para levantar el trofeo. Y yo no sé si tuviste la oportunidad de ver los pormenores del partido.
No, desafortunadamente no pude ver los pormenores del partido porque estuve buscando en los sitios que los muchachos lo suben y no estaba el partido completo. Está el resumen, pero no había tenido tiempo de verlo. Pero no tanto eso, aunque ustedes hayan dado resultados, yo voy a echarle un vistazo. La verdad es que en el baloncesto colegial, como ustedes dicen, es muy raro ver esas diferencias tan grandes en los marcadores. Se juegan bastante reñidos y la verdad es que Kansas se veía como favorito y es como ustedes dicen, pues Carolina dio bastante pelea.
Damas y caballeros, ahora tenemos en línea desde el Vedao a Omar Tigres. El aplauso para el Tigre Mayor, estás al aire en vivo.
Buenas noches, Omar.
Hey, buenas noches, un saludo, un gran abrazo para todos, para ustedes, llevando ese programa tan maravilloso, para todo el equipo que está detrás y para mi amigo Cuban Red Sox.
Sí, sí, bueno, a Cuban Red Sox, antes de pasar a Omar, ¿no? De forma oficial, hoy LeBron no va a estar en la nómina del equipo de los Lakers. Sería un milagro que avance, ¿no? Y ahora sin LeBron contra este equipo del Phoenix, que básicamente desde que comenzó la temporada regular ha estado en primer lugar. LeBron tiene problemas del tobillo izquierdo y no ha estado bien, señores. Con LeBron, el equipo de los Lakers, reitero, sería un milagro que vaya al play-in. Sin LeBron, yo creo que el 99.9999 no así, Mr. Boston.
Es como tú dices, quiero saludar a Omar, que ya entró. Sí. Hoy es el día que le toca a él la rotación de picheo del equipo de Verdura y Sin Guantes acá desde Cuba, pero siempre es un placer para mí compartir con él y la verdad es que sí, como tú dices, Demio, muy difícil para el equipo de Los Ángeles Lakers, han tenido muchas altas y bajas durante la temporada y lo único que habían tenido como constante era la actuación de esa superestrella que es LeBron James y sin él, bueno, creo que como tú dices, va a ser muy, pero muy difícil que estén en el play-in. Es una pena porque, bueno, Los Ángeles Lakers, igual que los Boston Celtics y otras franquicias importantes de la NBA, siempre le ponen pimienta a los playoffs.
Yo tengo buenas noticias para Omar Tigres. Hoy me llegó la confirmación. Omar Tigres, ¿estás listo? Este domingo, a la 1 p.m., por las ondas cortas de Radio Martí, arranca la temporada regular de Radio Martí en el béisbol de las Grandes Ligas, justamente con el partido Medias Blancas de Chicago contra los Tigres del Detroit. Un regalo para Omar Tigres, ¿qué te parece?
Ah, muchas gracias, Pepe. No, imagínate, muy emocionado, loco porque llegue ese día para escucharlo a ustedes y para ver si mi equipo logra poder ganar los Medias Blancas, que son los favoritos en la división, aunque en estos momentos se hizo una movida en el equipo anoche que yo considero que ha sido uno de los buenos cambios que ha hecho Ávila en su estancia como gerente general, que fue traer de Tampa Bay a Austin Meadows por el prospecto Isaac Paredes mexicano. Austin Meadows es un muchacho que tú sabes que empezó con los Piratas de Pittsburgh, lleva muchos años con el Tampa ya jugando muy bien, tiene fuerza bate, es un gran bateador.
Sí.
Yo creo que después que la selecciona Riley Green, que estaba muy bien en el sprint training, un prospecto con tremenda oportunidad de convertirse en una estrella, ahora rápidamente se paran las alarmas y traen a Austin Meadows a la alineación. Creo que es algo bueno para el equipo y me parece que una fortaleza más para los Tigres en esa división.
Aquí tengo varias noticias sobre varios peloteros cubanos en el béisbol de las mayores y en el béisbol profesional de otros países. Por ejemplo, Ariel Martínez debuta en victoria de los Dragones de Chunichi. Yasiel Puig conecta su primer jonrón en Corea.
Pero su equipo de Kiwen Héroes perdió ante el LG.
Y Odrizamer de Spain cae en su primera apertura. Andy Ibáñez conecta dos bambinazos, pero el Texas aún así cae contra San Diego. Juan Carlos Viera se reportará en el futuro cercano a la Liga Mexicana de Béisbol. Luis Robert Moirán activa modo MVP y parece que está listo para Opening Day. César Prieto asignado a las ligas menores de los Orioles de Baltimore. Oscar Luis Colás asignado a las ligas menores de los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, hay varias noticias. Yariel Rodríguez se adapta muy bien a el béisbol japonés. Y Jorge Soler adaptándose a los Marlins de Miami. ¿Qué
así
le parece?
Que, así que jonrón del caballo loco. Y bueno, el caso de Echavarría, a Deini le va muy bien en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con su equipo Chivalote, de nuevo los Marineros, que derrotó hoy martes al equipo Nippon Home Fire 2-0. Hasta el momento batea 3.33 y hoy se fue a 4-2. Vamos a ver qué opinan tanto Holguín como el Vedado de las ligas asiáticas, porque la de Japón es muy fuerte. En la de Corea también un grupo grandísimo de peloteros que jugaron en grandes ligas.
Le paso la bola a Cuba Red Sox.
En la liga japonesa, como tú dices, Elio, es una liga bastante fuerte, donde algunos peloteros cubanos se han visto con dificultad y otros han lucido muy bien. En esa liga, recuerdo que el muchacho de Villaclara, Lenny Martín, le fue muy bien. Yo siempre he visto peloteros cubanos que todavía le quedan gasolina en el tanque y que los han desechado, en mi opinión, ¿no?, un poco antes de tiempo en las grandes ligas, y han tenido algunas actuaciones bastante relevantes en estas ligas. Recuerdo también a Yudhisthira Maya, que estuvo pichando en la Liga de Corea, sí. Y estuvo bastante bien por allá. Y son ligas con muchísima calidad. No llegan, por supuesto, al nivel del béisbol de las grandes ligas, porque las grandes ligas es la cúspide del béisbol en el mundo, ¿no? Pero sin lugar a dudas tienen tremendísima calidad y lo demuestran muchísimos peloteros que han hecho la transición acá a Occidente. Suzuki y otros tantos, ¿no?
Sí. Bueno, tengo buenas noticias. Omar Tigres, el 17 de junio, yo sé que me estoy adelantando un poquito, pero el 17 de junio y el 18 y el 19. El 19 es mejor porque es domingo. Juegan los Medias Blancas de Chicago contra los Astros de Houston. ¿Existe la posibilidad el 19 de junio, que es domingo, a la 1:00 p.m. de que nosotros le brindamos ese partido de béisbol con 7 u 8 cubanos entre los dos equipos? ¿Qué te parece?
Sí, bueno, sí.
Maravilla.
Sería un fenómeno.
Entre los dos equipos pueden haber 8 cubanos.
Bueno, en la organización de Chicago, de los Medias Blancas, en la Liga Americana, hay 11 peloteros cubanos.
Correcto.
Y esa es una organización que a lo largo de la historia ha tenido una figura grande, ¿no? En Oreste es Mini Miñoso. Lamentablemente ya se fue. Fue una institución ahí siempre Mini Miñoso. Y bueno, más acá, en el 2005, cuando Pepe Contreras, el pinareño, y Orlando, el Duque Hernández, formaron parte de aquel equipo, ¿no? Con Ozzie Guillén, el venezolano, que ganó la Serie Mundial en contra de todos los pronósticos.
Contra toda esperanza.
Sí, barriendo la serie al equipo de los Astros.
Pero Edemito tiene razón, hay 11 peloteros en la organización de los Medias Blancas de Chicago, pero el 7 de este mes, cuando arranque la temporada, solamente van a haber 4 o 5 entre los mejores 26 del equipo. En el roster de los 40 pueden haber otros cuantos.
Rodón ya no está ahí.
Ya no está ahí. Uh-huh. Pero de cualquier manera, apunta ahí, Omar Tigres, el 19 de junio a la 1:00 p.m, los Medias Blancas y los Astros de Houston. Recuerden, los Astros tienen a 3 cubanos en su roster de 26 y los Medias Blancas tienen a 5. Si tenemos suerte ese día, vamos a ver a 8 peloteros cubanos. Y si es que no han ascendido a alguien de la AAA o de la AA para entonces, los Medias Blancas.
Sí, Pepe, no, indudablemente. De aquí a junio muchas cosas pueden pasar. Tú sabes que las lesiones suceden y puede ser que alguien tenga la oportunidad de subir de aquí a allá. Vamos a ver. De todas maneras, siempre estoy al tanto de las transmisiones de ustedes y para mí es un placer, como para todos los que los escuchan, incluyendo aquí Juan Rezo, que está hoy con nosotros, escucharlo y sí, poder disfrutar de su narración.
Ya que estamos tocando el tema de Chicago, aunque Omar es de Detroit, ¿no? y acá de Boston, ¿no? El orguinero. Pero en este equipo, aparte de los cinco grandes en los medias blancas que están en grandes ligas, hay un grupito de cuatro que están cercanos para el 2023-2024 estar ya en grandes ligas. Céspedes, Yuelki, el hermano de Yuanis, está Colás, que fue enviado a Liga Menor, un pelotero que jugó en Japón brevemente, incluso fue refuerzo del equipo de la Serie Nacional. Está Yolber Sánchez, el habanero, y el santiaguero Jorge Carlos Viera, el hijo de Jorge Luis.
A Yuelki Céspedes no van a esperar hasta el 23 para subirlo por lo menos por un par de semanas. A sí. lo mejor apenas se lesione un jardinero, lo suben ponen. Al Yuelki Céspedes. Sí. Ya tú vas a ver.
Sí, sí, cierto, luce muy bien, tiene tremenda potencia, como su hermano en el bate. Yo creo que sí, que puede subir rápido, la verdad. Los Tigres de Detroit también tienen un muchacho cubano, se llama Roberto Campos,
sí,
que en su primer turno al bate en el sprint training frente a los Yankees conectó jonrón en su primera oportunidad. El muchacho tiene un físico increíble y estoy seguro que entre 2024 y 2025 ya está en la Grandes Ligas porque solo tiene 18 años.
Sí, bueno, y también se habla de que Colás, quien recibió un bono de 2.7 millones de dólares con el equipo de los Medias Blancas, pudiera estar allá en Grandes Ligas para quizás finales de agosto, principios de septiembre, ¿no? Cuando amplíen el roster. Y yo creo que sí que este es un gran talento, lo demostró en Cuba. Por algo, Japón lo contrató. Y aunque decidió después romper ese contrato con la organización de Japón, yo creo que el muchacho bueno. es una figura muy joven y que yo creo que lo van a ubicar finalmente como jardinero. Porque como pitcher en Holguín y en Santiago de Cuba, la recta funcionaba de 97, 98 millas por
Correcto.
Hora.
Correcto. Bueno, malas noticias para Cuban Red Sox. El Boston Globe afirmó que Chris Sale, ese zurdo, que fue abridor en dos juegos de estrellas consecutivos, está en la lista de lesionados 60 días y se va a perder las primeras 6 semanas de la temporada regular con una lesión. Esas son las peores noticias que pudieron haber recibido los Medias Rojas de Boston justamente 3 días antes de comenzar la temporada regular.
Una catástrofe.
Sí. Sí, la verdad
que... a Grisel con problemas de salud, y yo pienso que la partida de Eduardo Rodríguez, que es un caballo comiendo innings, va a poner la responsabilidad sobre Michael Wacha y Rick Hill, viendo que Eovaldi va a ser el abridor estrella del equipo. Veamos si este año puede caer con esa responsabilidad una vez más. Y otros lanzadores como Pivetta, como Willow, tendrán entonces que jugar con mayor responsabilidad dentro del roster. Yo te voy a decir la verdad, mi opinión, Grisel va a tener muchos problemas para retornar. Yo veo a Grisel bastante débil. No me parece que Grisel vaya a superar esa operación tomillón. Ya son varios problemas que se existen. Y si no le dan un descanso prolongado, no me parece que se va a recuperar.
Bueno, los Tigres del Detroit también tienen un par de problemitas. Riley Green se va a perder por lo menos los 2 primeros juegos de la temporada regular. Tiene una lesión. Pero nos parece, bueno, por eso fue que tuvieron que tuvieron que adquirir a Austin Meadows de Tampa sí. Bay, pero parece que no es tan grave la situación. Omar Tigres, yo sé que tú tienes más información al respecto.
Bueno, Pepe, imagínate, cuando eso sucedió, era el mejor bateador de los Tigres en la sprint training. A mí me fue como si me hubieran echado un cubo de agua fría. Creo que se pasó un mal día, la verdad, al igual que los fans de los grupos de los Tigres alrededor del mundo, porque ese muchacho va a ser un gran bateador, le da a cualquiera. Es un zurdo, tiene muy buen brazo, muy buena velocidad, y que le sucediera ese problema que fue una fractura en el pie, pero por suerte no necesita cirugía. En un intervalo más o menos de 4 semanas, más o menos ya estaría de regreso ya. Porque no es grave. Eso hizo que viniera esta movida, que bueno, no está mal, pero el futuro de Detroit está en Spencer Torkelson, la primera base que va a abrir en el Opening Day, y Riley Green, que son dos muchachos muy talentosos. Los dos. No me preocupa el picheo está bastante profundo. Tanto Casey Mize como Terry Skubor han tenido un grandísimo sprint training, y Matt Manning hoy le pichó a los Yankees y no le hicieron carrera. Así que en los 4 primeros innings, así que pienso que la rotación junto con Eduardo Rodríguez y Michael Pineda, el equipo puede luchar en esa división central junto con los Chicago White Sox, que son los favoritos, y los Twins.
Correcto.
Que también un equipo que se ha reforzado.
Bueno, el partido que se iba a jugar mañana, el partido de exhibición que se iba a jugar mañana en Lakeland, Florida, entre los Tigres del Detroit y los Orioles de Baltimore, fue cancelado a la petición y con el visto bueno de ambos clubes, porque no tienen picheo disponible para ese partido, no quieren desperdiciar y no quieren quemar los brazos que tienen, por supuesto, esperando la jornada de apertura. Ya le están devolviendo el dinero a las personas, aparentemente se habían vendido 875 asientos para ese partido de exhibición. Ahora, si la pretemporada para estos dos equipos ya de por sí era corta para comenzar, imagínense ustedes, hoy fue el último día de spring training para ellos.
Sí, en efecto, Pepe, por ejemplo, dos lanzadores dominicanos que debían estar con ellos, no pudieron por el visado, que fue Michael Pineda y Willy Peralta. Imagínate tú.
Correcto.
Todo eso, aparte que tienen varias lesiones, tienen, para desgracia del equipo, Andrew Chaffin, el relevista, está lesionado. Foncaus está lesionado también, y ahora José Cisneros, que son tres relevos. Un equipo, tú sabes que es un rol importantísimo en cualquier equipo de béisbol, así que espero que todo eso se pueda resolver, y como dije, el equipo está en la lucha.
Correcto. Y hablando de peloteros que están en serios problemas, ustedes saben que hoy suspendieron 80 partidos a un pelotero dominicano que se llama Severino, receptor, sí, de los Cerveceros de Milwaukee por dopaje. Y yo me pregunto, Raúl, Red Sox, ¿hasta cuándo se van a dar cuenta estos dominicanos que aunque ellos vayan a un médico que les diga, oye, tómate esto que no te van a agarrar con el dopaje, siempre los terminan agarrando?
No, terrible. La verdad es que con Dominicana no sé qué es lo que sucede. Los peloteros dominicanos que tantísimo talento tienen y que lo han demostrado en los años que llevan jugando béisbol de grandes ligas, siguen cayendo. Y es una cosa triste porque, como tú dices, ya se sabe que las grandes ligas apretó las tuercas con el programa antidopaje, que ya no es como antes, que miraban para un costado.
Sí. Ahora, lo que yo me pregunto es... puede ser que la primera vez tú des negativo al primer examen, pero ustedes saben que la ciencia trabaja todos los días y hace descargas nuevas y está siempre funcionando para agarrar justamente las nuevas sustancias también que salen, no todos los días, pero vamos a decir mensualmente. Hay gente que trata de hacer trampa y siempre la tecnología está detrás de ellos. Si tú das negativo hoy por una sustancia, un suplemento dietético o una hormona de crecimiento humano, dentro de 6 meses, en la misma vas a dar positivo. Y por eso es que el béisbol de las grandes ligas tiene unos laboratorios que se las trae, como dice el Guajiro Peña, ¿ok? Tarde o temprano te van a agarrar y te van a suspender por 80 partidos.
Sí,
por supuesto.
Exacto.
Pero ya ven, ya van 4 peloteros en menos de una semana que caen, sí, justamente sobre eso. Y todos dicen, no, es que mi médico en Santo Domingo. No, pero ven acá, todos los equipos de grandes ligas tienen médico que te puede recetar exactamente lo que tú necesitas sin que ese medicamento tenga hormonas de crecimiento humano o esteroides anabólicos.
Sí, se repite un error de esa índole, no entiendo. Era para que ni se pensara en eso.
Sí. Ahora, para retomar el tema del holguinero Boston Red Sox, si te pones a ver la plantilla de los Medias Rojas para el 2022, mete miedo. Bueno, tiene tremendo picheo, también intermedio, cerrador, pero si te pones a ver la ofensiva, mete miedo. Con la excepción del receptor Christian Vázquez, el resto, y Delvin, ¿no?, que está en la inicial... Trevor Story, que acaba de llegar con contrato millonario en segunda. Rafael Diver en tercera. Bogaerts en el campo corto. Y en los jardineros, 4. Hay que coger ahí el 3. Julito no puede dejar fuera. Jackie Bradley tampoco. Y Verdugo, tremendo muchacho. Y está Kiki Hernández. O sea que este equipo del Boston, señores, con los Yankees sale de favorito, aunque hay que tener cuidado con el Toronto en el este de la Liga Americana. No es así, Boston Red Sox.
El hecho está que arde, como tú dices, hay tremendos equipos y en el papel, vamos a ver cómo se desempeña cada uno en el terreno, porque recordemos que el año pasado los Yankees eran súper favoritos y también decepcionaron un poquito. Quería decirle a mi amigo del Vedado que me gustó muchísimo la movida de Austin Meadows. Este muchacho impulsó más de 100 carreras el año pasado, y quiero decirle algo que estaba viendo en el canal de la pelota esta mañana, y es que 24 de los 27 jonrones que dio el año pasado se los dio a derecho, y casi todas las rotaciones de la central de la Americana son extremadamente derechas, o sea que tiene una ventaja por ahí.
Sí.
En efecto, mi amigo, en efecto, así mismo, es un tremendo bateador. Y sobre todo Gerrit Cole es un domador contra él. Le batea con mucha facilidad. Pero aparte de todo, yo me he fijado que a pesar de todo el historial de los Yankees de Nueva York, cada vez se le pone más difícil poder ganar una serie mundial. ¿Por qué? Porque cada vez hay más equipos en grandes ligas poderosos. Así que no está fácil ya como en los tiempos antiguos, donde los Yankees paseaban la distancia. Yo me recuerdo que hace en los años 50 los Tigres de Detroit ganaron 101 juegos y los Yankees ganaron 104.
Sí, increíble, ¿eh?
La verdad. Bueno, y Aníbal Sánchez, ese pitcher venezolano que todo el mundo quiere muchísimo, 38 años de edad, está a punto de comenzar su temporada número 16 con los Nacionales de Washington. Y yo sé que Omar Tigres tiene un espacio muy especial en su corazón para Aníbal Sánchez.
Sí, él lanzó buenas temporadas con los Tigres, los ayudó mucho a llegar bien lejos en aquella época, o sea, porque no pudieron ganar la Serie Mundial, pero bueno, al menos llegaron. Yo pienso que si algo es difícil es llegar a la Serie Mundial, ganarla ya son otros 5 pesos. Pero Aníbal Sánchez, yo lo vi en días atrás lanzar un partido de sprint training y le fue muy mal, muy mal, muy mal. No sé por qué hizo el equipo, no creo que esté tan bien como para ver.
El año pasado no lanzó en Grandes Ligas.
No sé, estarán cortos de picheo, no sé.
Bueno,
no.
A lo mejor tenemos Omar Tigres y Raúl Red Sox, a lo mejor tenemos en Aníbal Sánchez a otro Oliver Pérez.
Sí.
Sería una lástima.
No, es que yo estuve conversando, a lo mejor todavía no lo escucharon al principio del programa, le decía Pepito, de que en 15 años en Grandes Ligas con récord perdedor, Aníbal, que fue un muchacho, yo fui uno de los primeros a entrevistarlo en el 2006 cuando llegó con los Marlins, ¿no? Que ese año fue fabuloso. Y es un pitcher que, bueno, siempre está dispuesto a hablar con la prensa. Y yo le decía a Pepito de que con récord perdedor ha ganado de por vida en 15 años 110 millones de dólares. Si lo reparte, 110 millones entre 15 temporadas, viene siendo más o menos como 8 millones y medio.
No, y ese año, hombre ha lanzado con equipos ganadores.
Sí,
okay.
Sí.
Ah,
sí.
Así que
toda la diferencia de Guajiro Peña, que siempre fue con equipos perdedores.
Así mira, bien. También hablamos del Guajiro Peña, ¿no?
Sí, justamente en esa conversación metimos al Guajiro Peña, que el Guajiro Peña jugó con equipos que ganaron 60 y pico partidos en una temporada completa, mientras que Aníbal Sánchez lanzó para equipos que fueron a la Serie Mundial.
Y terminó con, bueno, no ha terminado todavía porque va a lanzar supuestamente en el 2022, pero su promedio, el de Aníbal, es de 4 y pico. De efectividad, y el del Guajiro Peña fue inferior a las 4.
3.75.
Pepe, sí. El Guajiro no es millonario, pero va mucho al Pollo Tropical.
No es millonario, pero déjame decirte que en la época del Guajiro Peña, cuando se pagaban 4 pesetas, la pensión del Guajiro Peña es de unos cuantos miles de dólares mensuales de por vida.
Correcto, más el seguro social.
Y esa pensión después pasa a parte de la familia.
Damas y caballeros, muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros desde el Vedado y también a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Urquín.
Gracias a todos.
Un abrazo para los dos. Yo regreso a las 10:25 para contarles qué está pasando en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, que está en su última semana de la temporada regular. Todo eso y mucho más. Dice Ricardo Espinosa que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.